Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Pedro Águeda y Ángel Collado. En los próximos minutos, con Juan José Badiola, que es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Señor Badiola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo evalúa usted la actual situación de brotes o de rebrotes? No sé si la palabra adecuada es rebrote. Casi 75 rebrotes en toda España. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué diagnóstico hace?
Bueno, en principio es una situación preocupante porque quiere decir que la tendencia de la aparición de casos no es hacia la baja, sino es al alza, ¿no? Entonces, pues siempre es preocupante, evidentemente. Es cierto que estos rebrotes no todos significan lo mismo. Hay un brote, como usted dice muy bien, un rebrote, depende de las circunstancias,
sí.
Se denomina así a 3, 4 o 5 personas afectadas, por ejemplo, ¿no? Y hay otros de gran magnitud, pues como lo estamos viendo ahora mismo en Cataluña, donde casi hay 800 personas infectadas. No es la misma situación. Pero en cualquier caso, sí que es una situación preocupante que nos tiene que llamar nos hace llamar a reflexión de qué es lo que nos está haciendo bien. Entonces, eso es lo que yo creo que es positivo. Es decir, ¿por qué están apareciendo estos brotes o estos rebrotes? ¿Qué se puede hacer para frenarlos? ¿Y cuál es la mejor solución?
¿Y qué es lo que nos está haciendo bien?
Bueno, yo creo que por una parte, creo que hay personas, ciudadanos nuestros, españoles, que creen que la epidemia ya ha desaparecido, lo cual no es cierto, y probablemente una percepción, sobre todo de determinados sectores de la población, y me refiero fundamentalmente a los jóvenes, de edad media, pues piensan que esto ya no va con ellos, porque además no se sienten concernidos, ¿eh? Es decir, piensan que si el caso de que contrajeran la enfermedad no iba a ser de una forma muy leve o no iba a ser apenas perceptible por ellos. Entonces, claro, esto es una situación psicológica que les hace despreocuparse de esta situación. Claro, lo que pasa es que nos dan cuenta que, primero, que a ellos también les puede afectar de forma grave, porque hay casos graves. Segundo, que puede afectar a sus padres, a sus abuelos, a familiares muy estrechos o a otras personas, no tiempo que sean familiares de ellos, pero que también son ciudadanos, tienen derecho a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es una cuestión de concienciación. ¿Y por qué lo digo? Pues porque se está observando que no se toman las medidas de prevención adecuadas, que por otra parte son bastante sencillas. Sobre todo para mí es guardar la distancia interpersonal, el lavado frecuente de manos, que antes he dicho, y el asunto debatido de las mascarillas, que usted, si le parece, ya yo le expresaré mi opinión también.
Sí, por
pero
favor.
En cualquier caso, yo creo que esta situación hace que tengamos que insistir, y también le digo una cosa, las autoridades también tienen que insistir, porque a veces confiamos en la buena voluntad de los ciudadanos, pero cuando esta buena voluntad de los ciudadanos no se manifiesta, ya se hacen fiestas incluso ilegales, sin permiso, etcétera, etcétera, donde la gente ya no guarda ningún tipo de medida de prevención, pues eso no se puede permitir de ninguna de las maneras, ¿no? Y con respecto a las mascarillas, yo creo que parece que se está sacralizando en demasía esta medida. Yo creo que es una barrera importante la mascarilla, es cierto, pero sobre todo yo personalmente creo que debería hacerse mucho hincapié en que se utilizara en donde su efecto puede ser mayor y más favorable, que es en los espacios cerrados, en los espacios no ventilados, donde no se puede garantizar porque las condiciones físicas no permiten una separación física interpersonal adecuada. Ahí sí que es muy necesario. Ahora bien, yo creo que, como se ha hecho en alguna comunidad autónoma, creer que porque la gente vaya con mascarillas por la calle se va a resolver el problema, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque en los espacios exteriores yo no veo tan importante la mascarilla, no es la primera vez que lo he dicho muchas veces,
sí.
Porque la posibilidad del contagio es muchísimo más limitada. No digo que no es posible en absoluto, pero es muy, muy limitada. Pero en cambio la otra situación, como les decía hace un momento, sí que es muy aconsejable. Pero yo, resolver eso con que todo el mundo use mascarillas, eso va a crear una situación. Como el ciudadano español no está acostumbrado a la mascarilla, y sobre todo porque en verano, pues la verdad hay que reconocer que es una prenda un poco incómoda, ¿verdad? Pues hace que muchas personas al final, de una forma más o menos legal o paralegal, pues no la usen poco. Y eso después puede repercutir negativamente en que no la usen donde deberían usarla.
Por eso que distinguir entre espacio abierto y espacio cerrado a estas alturas, ir andando por la calle con la mascarilla, hombre, no está de más, pero según usted tampoco pasa nada por no llevarla.
Bueno, yo es que yo sinceramente pienso que si uno uno que no está infectado se cruza con una persona infectada, el hecho de cruzarse es que no, en fin, eso no va a tener ninguna posibilidad de riesgo, según mi opinión. Ahora, si usted me dice, oiga, y voy en transporte público,
Sí, en
hombre,
el
ahí
metro de
sí.
Madrid, el metro de Madrid es obligatoria la
Claro, bueno,
mascarilla
pues que eso.
en todo el recorrido, vamos.
Pero eso es que es lógico, y en un tren, y en un avión, en sitios cerrados donde vas a estar, sobre todo hay un factor, como he comentado, que es el factor tiempo, donde vas a estar en un tiempo, vamos a ver, mayor de media hora, sí, pues sí que es muy conveniente utilizarla. Y fíjese usted, más ahora que se está insistiendo mucho en la contaminación aerógena, o sea, es decir, medioambiental. Es decir, no solamente que un ciudadano te tosa o tosa delante de ti o te estornuda delante de ti, no, sino que cuando hay una persona infectada, si su capacidad de infección es alta, puede dejar en el ambiente, ese ambiente cerrado y sobre todo no ventilado, pues una cantidad de partículas que pueden estar flotando en el ambiente durante un cierto tiempo y pueden ser
Es decir, que usted en el debate de si se contagia por el aire, usted cree que
infectivas.
sí.
Sí, no, yo creo que sí,
Le ha
francamente sí.
costado a
Bueno,
la
no.
OMS reconocerlo, ¿no? A la Organización
Sí,
Mundial de
es
la Salud,
verdad, sí,
¿no?
es que yo, sí, efectivamente, le he hecho mucho hincapié en los mecanismos que ya tantas veces se ha explicado, pero yo creo que esto, bueno, no lo digo yo, lo dicen casi 300 científicos que le han mandado una carta a la OMS, y la OMS ya está reconsiderando esa recomendación inicial, o esa no recomendación inicial.
Volviendo a los 73 focos activos, ¿esto es la segunda oleada o no? Eso no podemos
No.
hablar de segunda oleada. Porque dice el doctor Simón, el portavoz del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, que el 60-70% de los nuevos casos son asintomáticos. Y también se nos está diciendo que los asintomáticos no tienen por qué estar teniendo la enfermedad.
Bueno, los asintomáticos, como su propio nombre indica, es que no expresan síntomas. Están infectados, pero no expresan síntomas. Ahí hay que ver un poco, el tema clave es si la carga infectiva viral que tiene un asintomático es la misma que una persona que expresa la enfermedad. Yo creo que no, yo creo que es, aunque ha habido debate sobre esto, pero yo creo que es mucho mayor en las personas que expresan la enfermedad con síntomas que las que no lo expresan, ¿no? Entonces su capacidad infectiva sería menor. Pero en cualquier caso, es lo que sí es que se ha demostrado que son capaces de infectar y de
Sí,
contagiar a otros,
ajá.
¿no? Yo lo que sí que creo que es importante, es verdad, sí que en este momento el problema principal está provocado por esas personas que el problema para ellos es que ni siquiera ellos son conscientes de que están infectados. Y es lo que dice el doctor Sebo, tiene razón, porque parece ser que él habla del 70%, pues
Sí.
seguramente es así, que la mayor parte de los brotes están producidos por ese tipo de personas. Claro, cuando uno va a una fiesta, identificar a una persona que tiene fiebre y que tiene tos seca, pues eso es más fácil. Yo creo que cualquier persona se pondría en prevención, pero claro, estar con una persona que aparentemente está normal, pues los que están al lado no llaman atención. Pero puede haber esas personas, y de hecho las hay. Y es verdad que muchos de estos brotes, bueno, el doctor me ha dicho el 70%, y es posible que sea así, son provocados por estas personas. Aquí lo que es muy importante, fíjese usted, es la capacidad de detección precoz. Por eso le digo que todos los focos no son iguales. Hay un foco absolutamente descontrolado, que es el foco de la herida, ¿verdad? Porque este sí que es una situación muy, muy preocupante.
Y por las
Pero sobre.
características del origen, los temporeros, las condiciones
Efectivamente,
de vida que tienen,
efectivamente.
que viven
Efectivamente,
hacinados, ¿no?
es un problema de que las condiciones de vida favorecen muchísimo los contagios, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, no se puede comparar a un brote intrafamiliar donde había una persona infectada y al final pues ha infectado a miembros de su familia. Pero eso, es decir, no tiene tanta trascendencia, ¿no? O sea, por eso no todos los brotes son iguales. Estamos en la, como usted
La
decía
segunda
antes,
oleada.
creo. No. Yo creo que hay que distinguir. La segunda oleada se está asociando sobre todo a la baja de las temperaturas que se van a producir, como todos los años, ¿verdad?, en otoño, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que vamos a ver qué pasa. Esto lo que a mí me parece preocupante es que la
Pero perdone
aparición
que le
de estos
interrumpa, pero
brotes.
es por la
Dígame,
bajada,
dígame, sí.
pero es porque bajan las temperaturas o porque nos metemos en más sitios cerrados.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, parece ser que el virus, en estudios que se han hecho, sí que es verdad que comentan que el virus se transmite peor cuando hay temperaturas altas, pero probablemente tenga más importancia lo que usted dice. Es decir, porque hacemos más vida en interior, porque estamos en espacios cerrados, porque no se ventila, porque hace frío, y claro, eso sí favorece evidentemente la capacidad de contagio.
Y la segunda oleada, por lo tanto, la tenemos que esperar como de la gripe española del pasado siglo. La segunda oleada vino en otoño. Nos espera un otoño más complicado que el mes de marzo.
Pues mire usted, yo antes era un poco más optimista, pero dadas las circunstancias, si se mantienen toda una población, un cierto número de población infectada de manera permanente, ¿verdad? Bueno, no quiero esté siempre infectado, sino que se transmita a otros de una manera silente. Entonces, sí que, porque vamos a ver, esa oleada, ¿de dónde puede proceder? Porque tiene que haber virus, ¿no? Tiene que partir de algún lado. Es o bien de reservorios internos, es decir, personas que siguen infectadas, donde ha habido transmisión, aunque sea leve y poco aparente, o bien del exterior. Las dos cosas son posibles. Yo le daba más importancia a la posible venida de gente de países que donde todavía la epidemia esté presente de una manera muy importante y que puedan llegar a España. Eso es una posibilidad que está ahí. No hemos evaluado, por cierto, hasta ahora no está claro con la apertura de fronteras, sobre todo el tráfico aéreo, todavía si ha tenido consecuencias o no. Vamos a ver. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que la posibilidad de que persistan personas infectadas, vamos a ver en qué cantidad, en nuestro país, posiblemente sería una de las causas de esa segunda oleada. Ahora bien, también le digo lo siguiente, es decir, yo creo que en esto la segunda oleada no va a tener las mismas características que la primera, ¿Por qué? Pues porque primero ya sabemos, los ciudadanos sabemos cómo prevenir los contagios. Otra cosa es que no todo el mundo lo practique, ¿verdad? Pero la mayoría sí. En segundo lugar, porque el sistema sanitario estará mucho más preparado. Los médicos conocen ya la enfermedad y saben qué es lo que hay que hacer. En tercer lugar, porque va a haber medicamentos, ya está habiendo medicamentos para tratar y sobre todo para evitar las evoluciones muy desfavorables y los fallecimientos. Y en cuarto lugar, las vacunas, porque yo creo que va a haber vacunas seguramente en otoño, con gran probabilidad. Y eso, pues hombre, pues va a ayudar a controlar esta posible segunda oleada, o por lo menos disminuir sus efectos negativos.
Es decir, que esta vez se podrá decir que hemos llegado a tiempo.
Bueno, a la fuerza Orkan, ¿verdad?
luego, en la primera no llegamos a tiempo, no se reaccionó rápido. Hombre,
sí, la primera hay que reconocer que nos cogió por sorpresa casi por completo, ¿no? Pero en la segunda ya no, porque ya le hemos pasado y le hemos sufrido, bueno, con un coste sobre todo de vidas verdaderamente terrible, ¿no? Porque, en fin, estas cifras son tan elevadas que, y entonces, ese coste social tan grande que no podemos permitirnos que se repita.
¿Cómo explica usted, y termino, lo ocurrido en las residencias de ancianos? No solo en España, bueno, todo el mundo ha ocurrido, pero estamos en España, estamos en Madrid, en este caso, ¿cómo explica usted lo ocurrido?
Pues mire usted,
desde su punto de vista.
Mi punto de vista es que en Europa, y no solo en España, en otras partes del mundo, pero sobre todo aquí en España y en Europa, no está resuelto el problema de la prolongación de la vida. Se ha ido resolviendo a través de estas residencias, que tampoco se puede inculpar a todas, porque ahora parece que todas funcionan mal. Hombre, eso no es así, hay de todo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay que cambiar el sistema de residencias, hay que modificarlo y sobre todo hay que darle garantías sanitarias. Hasta ahora prácticamente en un sitio donde la gente iba, bueno, pues no sé, pues porque llevaban ya en unas circunstancias en las casas no podían vivir o por diversas razones. Pero claro, la atención sanitaria era pobre, vamos a reconocerlo claramente, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar por completo. Hay fórmulas ya, que se están ensayando varios sitios, que pueden garantizar que si ocurre un problema, incluso fíjese usted, hasta el punto de vista arquitectónico, las residencias tendrán que plantearse cómo se configuran los espacios, las habitaciones, etcétera, etcétera, para prever situaciones que pueden ocurrir con esta enfermedad o con otras.
Juan José Badiola, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid. Se lo agradezco como siempre, le mando un fuerte abrazo desde Onda Madrid.
Igualmente, muchas gracias.